Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por asistir a este programa donde vamos a platicar de lo increíble y por supuesto también de lo sobrenatural. Esto es debido a que en todos lados de lo que es muy natural siempre se habla demasiado. Así que te estamos esperando. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que tenemos una nueva oportunidad de intercambiar puntos de vista.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por esa misma razón te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o un mensaje de texto. Es un WhatsApp.
Queremos también que saludamos a todas las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En lo profundo del bosque de los susurros, una antigua leyenda mantiene despiertos a los pobladores. Una carreta espectral que aparece entre los árboles emite lamentos que enfrían la sangre. ¿Quién la conduce? ¿Qué almas arrastra consigo? Te contaremos la terrorífica historia de la carreta de los lamentos, una aparición que no perdona a quienes la escuchan. Si te gustan las leyendas oscuras, quédate hasta el final y recuerda, si alguna vez la oyes, no mires atrás. Hoy, la carreta maldita del bosque, no la escuches.
¿Qué harías? Sí, ¿tú qué harías si de repente vas por un camino y comienzas a oír el chirrido de las ruedas de aquella carreta que es conducida por quién sabe qué ente? ¿Tú qué harías si te la llegaras a encontrar? ¿Acaso mejor te alejas o en ese momento te pones a rezar? Te estamos esperando, queremos que tú participes con nosotros y desde luego aquí lo principal es oír todos tus relatos y todas tus historias. Así que con eso vamos a comenzar.
Buenas noches.
Saludos.
Mucho gusto y un placer. Mi nombre es Martín Borelo, desde acá, desde Villahermosa, Tabasco. Para contarles un relato que me pasó hace muchos años. Yo tenía como 13, 14 años, ahorita tengo 28 años. Yo vivo en una comunidad de Villahermosa, del centro de Tabasco.
Sí, amigo.
A orillas de un río. Resulta que una ocasión yo quería ir a jugar un videojuego a casa de un amigo de noche. Pero pues mi mamá no me había dejado y yo me escapé. Me fui a jugar a casa de ese compañero con otros amigos más. Escaso, eran como unas 10 casas de mi casa, vaya. No era muy lejos. Jugamos, dieron como la 1, 2 de la mañana. Y quizás mi mamá se dio cuenta que yo ya no estaba en mi cuarto y me fue a buscar. Me acuerdo perfectamente que quizás lo voy a volver a repetir y está mal repetirlo, ¿no? Lo que voy a decir. Ese día maldecí, deseé la muerte de mi mamá varias veces. Cuando de repente, pues íbamos camino hacia mi casa. Y cuando llegamos a casa, yo me fui hasta atrás de la orilla del río. Cuando de repente, en el río, no sé, cuando es como caballos. De hecho, atrás de mi casa había caballos, ¿no? Pero cuando tú diferencias cuando el caballo camina en el agua, se escucha el como se dice acá, el clocheo del agua. Se escucha el agua. Cuando yo escuché los pasos del caballo en el piso donde estaba yo parado. Y yo en ese momento cerré mis ojos. Y lo único que me imaginé que era el demonio, pues. Cuando de repente volví a sentir, a escuchar más fuerte el caminar del caballo en el piso. No era en el agua. Cuando de repente, no sé cómo se le llama eso, cuando descansa el caballo y suspira, sentí el aire del caballo en mi cara. Y entonces cerré mis ojos y en ese momento hice una oración y me dio, y yo dije, si abro mis ojos, aquí lo voy a ver y me voy a morir, pues no sé si era el demonio o qué. Y me metí corriendo a mi casa. Y ese es como que un pequeño relato de lo que a mí me pasó hace un buen tiempo. Y pues les mando un saludo y que Dios les bendiga. Gracias por la atención.
Muchas gracias, amigo. Yo sé que eso que dijiste de tu mamá, pues lo hiciste en un momento de rabia, de un arranque de ira, pero nunca lo pensarías de forma profunda y sincera, mi querido amigo. Gracias por compartir, porque de eso se trata este programa.
Claro. Estamos aquí recibiendo todos sus mensajes, ya sea a través del Miedofón, como audio, como relato, que quieren que te hablemos, o también como texto. Aquí te estamos esperando. Y también la participación de ustedes en cuanto a sabiduría en las redes. Aquí nos mandaron una.
A ver.
Espérate que le vamos a compartir.
Sí, claro, con mucho gusto. Mientras tanto, pues vamos aquí dándoles la bienvenida a nuestros amigos, a mi querida profe que está aquí, Fernando Alvarado. Bienvenido, gracias. Una noche más de buenas historias, claro que sí. Getman González, bienvenido. Concepción Izquierdo también está aquí con nosotros. Y tenemos más. Teresita Gregoria, saludos, amiga. Y Lulú Pozos, bienvenida una vez más a esta emisión. Gracias por acompañarnos.
Sí, vámonos con más relatos, si nos da tiempo, nos vamos a la pausa primero.
Bueno, estamos a 2 minutitos del corte y entonces...
Aquí está la sabiduría que nos dan. Dice, hola mano peluda, saluditos porfis para la familia Gobea, y aquí les dejo una sabiduría en las redes. Si no estás allá, es porque estás aquí. Espero y les guste. Ok. Una sabiduría, muchísimas gracias por estar participando con relatos, sabidurías, comentarios de los temas que proponemos. Lo importante es que te hagas presente.
Desde luego que sí.
Hola Gina y Nacho, ¿cómo han estado? Soy Yadir Páez de acá de Dallas, Texas, otra vez. No soy muy recurrente en mandarles mensajes de voz o de audio, pero estuve platicando con mi ex esposa anoche. Tuvimos una conversación acerca de las cosas extrañas, y a lo cual la abuelita de ella, me recuerdo que la abuelita de ella le gustaba mucho ir a esas sesiones espiritistas con una señora. Me quiero reservar el nombre y todo porque no quiero tocar cosas que me vayan a afectar a mí emocionalmente o espiritualmente. Bueno, el caso es que esa señora ya era muy conocida en el pueblo, tenía muchos seguidores y pues ya mucha gente iba con ella. El caso es que hablaban con que bajaban un ser o no sé qué, que se llamaba el hermanito Palo Blanco, no sé qué secta sería esa.
Ok, amigo, ahorita regresamos para terminar de escuchar tu audio.
El miedofón está listo, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Cuando el sabio señala a la luna, el tonto se fija en el dedo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos, vamos a seguir escuchando este relato.
El caso es que allí no se podía ir supuestamente por ciertos colores de ropa, a lo cual una vez la abuelita de mi ex esposa le dijo que sí la acompañaba porque creo ella andaba mala de una rodilla, no podía caminar y quería que la fueran y la curaran. Ya fue y él acompañó, dijo sí, está bien, dijo, pero no puedes ir con ciertos colores de ropa o vestida de, creo, de rojo, de negro, no sé, rojo y negro, creo los colores. Entonces, bueno, pues ya fueron. Y yo dije, no, pues voy, ese día me dijo, voy a acompañar a mi abuelita. Eso, sí, sí, está bien. Y vaya, dije, yo voy a ir con mi familia a darle una vuelta, mientras que estaba con su abuelita. Y entonces la casa de donde vivíamos estaba cerca de la de mi mamá, no estaba muy lejos. Y la de su abuelita también estaba ahí como a 2-3 cuadras. Entonces yo fui con mi mamá mientras que ella iba con su abuelita a hacer eso. Cuando no pasaron ni unos 15 minutos, yo creo, 20 minutos, cuando ella llega a la casa de mi mamá, le digo, ¿qué pasó? ¿Vos querés ir con su abuelita? Yo ya estaba saliendo, iba a ir con mi papá a un mandado y todo, y eso llegó ella. ¿Qué pasó? No, pues es que no me devolvieron. ¿Por qué? Que porque es que no podemos entrar que con colores rojos ni negros. Y quién sé qué. Yo no le miro que traiga nada rojo. Le digo, pues trae camisa azul, pantalón azul. Pero se levantó los calcetines y no, los calcetines eran blancos. Tenía blanco, no trae nada rojo. Le digo, no trae nada rojo. No, hijo, se expiende, que quién sabe qué. En la cual ella dice, déjame paso al baño, hijo, porque ya me anda, y se fue, se metió al baño. Cuando sale, sale riéndose. Dice, que ¿a qué no sabes qué? Dice, pues en mi calzón, dijo, trae un moñito rojo. Yo no entiendo cómo fue, y nos estábamos riendo de eso, porque ahorita ya es mi esposa, pero nos llevamos bien. Nos estábamos riendo los dos de eso, que cómo se dio cuenta la persona que estaba cuidando la puerta que ella llevaba rojo. ¿Cómo se dio? O sea, era una cosa insignificante, o sea, ¿cómo se dan cuenta? Eso me gustaría preguntarle al maestro Sohan, ¿en qué aspecto se dan cuenta esas personas de eso? Por si yo en realidad, si me ponen a mí a cuidarlo, pues yo ni cuenta, y decir, ¿a poco le voy a andar revisando los calzones a la persona o algo? O sea, ¿cómo me voy a dar cuenta que traía rojo? Eso es una cosa medio chistosa, que nos estaban riendo el día de ayer, y quise comentárselos de eso, de que no se le veía ni nada, y ellos se dieron cuenta que ella llevaba rojo en sus calzoncillos. Saludo Gina y Nacho desde acá, desde Dallas, y un saludo a todos los peleomaníacos.
Saludos, muchas gracias nuevamente por esta historia. Claro que sí, pues los colores tienen su propia vibración, ¿eh? Así que tal vez por ahí venga todo esto.
También recibimos sus mensajes a través del miedofón. Les cuento que un día estaba con mi abuela, yo tenía 3 años. Mi abuela me llamó para comer porque mi mamá estaba en el trabajo. Yo no le contesté. Entonces me dijo mi abuela que cuando fue a ver por qué yo no le contestaba, me vio y me dijo, ¿por qué no me contestas? Entonces yo le dije que en uno de los sillones de la casa veía 3 hombres y 3 mujeres. Después mi abuela me dijo, a ver, descríbelos. Y cuando yo se los empecé a describir, me dijo que estaba describiendo a 3 de sus hermanos, a 2 de las tías de mi abuelo y a la mamá de mi abuelo. Mi abuela después, cuando llegó mi mamá del trabajo, le dijo lo sucedido, y como unos 3 días después, mi mamá sacó un álbum de fotos, y cuando sacó unas fotos me las enseñó. Yo le dije a mi mamá, mamá, esos son los 3 hombres de la foto. La otra vez los vi en la sala de la casa y hasta me saludaron. Y mi mamá después buscó otras fotos y me las enseñó. Y yo le dije, a esas 2 señoras también las vi ese día en el sillón de la casa. Después mi mamá buscó una foto de mi bisabuela y le dije que sí, que esa señora también la había visto en el sillón de la casa. Y me dijo mi abuelo que todavía que ellos estaban sonriendo y saludando, que fue lo mismo que le dije a mi abuela el día que yo los vi en el sillón de la casa. Entonces ella muy pequeñita y pudo ver a 6 familiares que ya habían fallecido y que para nada los conoció ella. Mira, los describió tal cual eran.
Mira, nada más, pues sí, tuvo la capacidad, ¿verdad?, para poderlos describir de la misma manera. Dice, es que esos de la foto son justo los que aparecieron.
Vámonos.
Aquí en el sureste son muy variadas las narraciones y las historias respecto a las experiencias con estos duendes milenarios. Lo más sorprendente de todo es la ritualística, toda la serie de eventos y de elementos y de cosas que se hacen en la actualidad para tranquilizarlos y para pedir sus favores. En una ocasión, haciendo una investigación rápida, así, por curiosidad, encontré un breve documental de un señor acá de un pueblito de Yucatán, en el que hablaba de cómo se crean, o sea, porque son seres creados por el hombre y que están a las órdenes de la persona. Obvio, cada persona le injerta su personalidad a este alush, a este duende. Se hace una figurita de barro en cierta fecha del año, se le ponen ciertos elementos, se hacen ciertas oraciones y se colocan en cierto punto cardinal, en cierto lugar de la milpa, sobre todo, que es para cuidar la destaco las cuestiones agrícolas.
Así es.
Y del campo de acá del sureste, para evitar todo tipo de alimañas, de plagas, de invasiones, de envidias y de todo eso, ¿no? Entonces, digamos que la luz es, pues es un demonio, o sea, realmente es un demonio que está creado por el hombre, que está al servicio del hombre, pero sin embargo tiene muchos elementos que a mí me llamaron mucho la atención. Como les comentaba, cada luz tiene su temperamento, tiene su carácter de acuerdo al temperamento de la persona. Y comentaba este señor, don Juan Pech, que a la luz hay que, o sea, cuando ya se le trae a la vida a esta criatura, se tiene que llevar a la familia y presentar a los familiares, para que en un momento dado, si los hijos, la esposa, la mamá, la suegra, se les ocurre ir a la milpa a cortar un elote, a cortar una fruta o a agarrar algo de tierra, etcétera, no se vean atacados por el aluche. Y sin embargo, de acuerdo a don Juan Pech, se corre el riesgo de que el aluche voluntariamente decida dar o no permiso, atacar o no atacar a su creador o a sus familiares. Eso se me hizo a mí muy interesante, muy, me prendió las alertas. Y que son seres, por así decirlo, temporales. Así como son creados por el hombre, tomados de la tierra, fraguados del barro de la tierra, y con cierto ritual se les lleva a la vida, también el mismo creador, la persona que lo trajo a la vida, puede también destruirlo y volverlo al seno de la madre tierra. En algunos lugares todavía se hacen rituales enormes en el que se preparan pavos enteros, cazuelas de comida, tortillas, el número 13, que es muy propio de la cultura maya, para los 13, 9 señores del infierno y 13 del inframundo, sí, etcétera. O sea, muy, muy interesante. Claro. Abrazos para todos.
Muchas gracias, mi querido Yanko. Se le extraña al Yanko Alegría, ¿eh? Muchas gracias por este audio tan interesante. Los Salush. Sí, efectivamente, se dice que los activa, ¿no? Más o menos es lo que cuenta Humberto Valdés. Saludos, amigo. Dice, manden saludos a las enfermeras del Hospital San Hipólito, ¿cómo no? Con mucho gusto, para todas las enfermeras y enfermeros y las personas que están ahí, pues, internadas. Les mandamos un fuerte abrazo.
En lo profundo de una región boscosa que pocos se atreven a recorrer de noche, se extiende el misterioso Bosque de los Susurros. ¿Su nombre? No es casualidad. Al caer la noche, los árboles parecen cobrar vida, emitiendo extraños murmullos como si cientos de voces se comunicaran desde otro plano. Pero entre todas las leyendas que rodean este lugar, hay una que destaca por su oscuridad y misterio. Es la historia de la carreta de los lamentos, la historia que hoy te queremos contar. Los primeros registros de esta leyenda son del siglo XIX, cuando los habitantes de una aldea cercana reportaban haber escuchado una carreta arrastrándose por los caminos del bosque, esto en plena madrugada. No eran alucinaciones colectivas, mucha gente lo escuchó, los caballos no se veían, pero el relinchar de ellos y también las ruedas de madera que se escuchaban eran desgarradoras. Vamos a seguir platicando de ello, pero también tenemos que ir a una pausa. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Aquí nos están llegando mensajes. Buenas noches. Mi relato es breve. Por la madrugada, como a las 5, fui a dejar a una persona a su empleo. Después me regresé a mi casa. Llegué justo a las 5:55 de la mañana. Me acosté un ratito más a dormir, me dormí y pasaron como 10 minutos cuando se me viene el reflujo de saliva y de repente enfrente de mí tengo un punto de luz como si fuera una lamparita. De repente desapareció. Lo he platicado, pero nadie me cree. ¿Qué pudo haber sido? Vaya, y una es
experiencia,
que...
experiencia, pues.
Imagínate que estás dormido.
Sí.
Por una cuestión de salud, de este reflujo, se tiene que despertar, reincorporar y ver una luz que no viste más. No viste alguna silueta, solamente como una lamparita. Sería muy conveniente que nos explicaras un poquito más de lo que viviste.
Yo creo que es la primera vez que le agradeces a ese problema estomacal el hecho de que se haya presentado, ¿no? Porque te hizo abrir los ojos y te hizo que te dieras cuenta de lo que estaba ocurriendo. Fíjate, nada más que interesante. Vamos a continuar, Gina.
Y ahora, Nacho, nos vamos a ir hasta Tijuana, donde ya están listísimos también nuestros amigos para contar sus experiencias. Buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Enrique.
Enrique, bienvenido. Nos estás hablando desde Tijuana.
Desde Tijuana, California.
Perfecto. ¿Qué nos vas a platicar?
Me pasó hace más de 20 años. Con mi esposa y mi hijo, que tenía aproximadamente un año, así, dos meses. Estamos rentando lo que es una casa. En esa casa nos habían comentado que años atrás había salido que había fallecido un bebé. Sí, pero pues como les comentaba, al parecer había sido una muerte de cuna o algo así. Entonces pues realmente no le tomamos importancia, ¿no? O sea, pues sí, fue un suceso, algo trágico y todo, pero pues hasta ahí, ¿no? Una ocasión que pues, agarramos y nos fuimos a dormir, noche y todo, yo empecé a tener como que sueños. Yo lo siento como sueños, ¿no? No sé, o sea, realmente no me han podido explicar ni yo he sabido qué fue lo que sucedió. Porque yo sentía que hacía un desprendimiento astral o algo así, o sea, como que yo me separaba de mi cuerpo, ¿sí?
Sí, sí.
Y en la habitación donde nos encontrábamos, empezaban a entrar sombras, por así que sombras de personas adultas, ¿sí? Queriendo tocar lo que es a mi hijo y a mi esposa. Sí. Entonces yo lo que hacía era agarraba las sombras y las arrojaba fuera de la habitación, y así me lo pasaba por un buen rato, hasta que se iban. Al otro día, pues yo realmente amanecía agotado físicamente, ¿no? Me sentía cansado, como si no hubiera dormido. Pues ahora sí que a la noche siguiente volvió a hacer lo mismo, y así estuvo durante más de una semana, hasta que de plano dejaron y yo ya no sentí ese desprendimiento astral, ¿no? Que le llaman, ¿no? Algo así. ¿Sí?
Sí.
Dejando con mi hijo también todo eso, tengo dos hijos, ya mayores y todo, pero el pequeño. Una ocasión, mi hijo, al primer mayor, que fue lo que le sucedió, estaban dormidos los dos en una habitación y todo. El mayor, pues se sentía mal, andaba medio enfermo. Sí, el menor, pues se quedó ahí con él, ¿no? Y él dice que también sintió lo mismo, que en una de esas él agarró y se sintió ese desprendimiento astral, o de ese desprendimiento de lo que es de su cuerpo, y de igual, que empezó a escuchar ruidos, y que de la puerta de la habitación entró una sombra, queriendo precisamente agarrar a su hermano. Entonces dice que él lo sujeta, y que empieza a hacer mucho, mucho, lo que es mucho esfuerzo, hasta que lo suelta y lo arroja fuera de la habitación, y que después empezaron a entrar también lo que es más sombras, haciendo lo mismo, queriendo lo que es atacar o agarrar lo que es a su hermano. Y estamos hablando de la misma persona que me sucedió lo mismo hace 24 años. No lo había contado, no lo platiqué después ahí con mi esposa y todo, pero pues pasaron muchos años después de, porque realmente no lo platiqué ni nada, porque pues lo tomé como un sueño, ¿no?
Sí, amigo.
Un sueño recurrente, pero pues ya posteriormente platicándolo, no sé si tenga algún significado o algo, ¿no?
Pues no necesariamente tiene un significado. Lo que sí puedo yo darme cuenta, amigo, pues es que dejó en ti una marca, ¿no? Una inquietud. ¿Qué piensas tú que podría haber representado este sueño? ¿Por qué te dejó esa inquietud, concretamente?
Pues más que nada la experiencia, ¿no? O sea, digo, porque realmente no ha vuelto a suceder eso. O sea, ajá, fue esa vez y fue algo recurrente, pues, o sea, durante 4 días, 5 días aproximadamente.
Sí.
Era lo mismo. Y como les digo, yo a la mañana siguiente, ajá, me sentía yo cansado, agotado, pues, o sea, sí, como si no hubiera dormido.
Claro, entiendo. ¿Sí?
Entonces, no sé, o sea, yo lo siento como que, bueno, fue un sueño en el cual algo quería atacar lo que es a mi esposa, a mi hijo, y los protegí.
Muy bien,
pero
sí,
hasta ahí, ¿no? O sea, pero, y de igual forma, cuando le sucedió lo que es, ya platicando lo que es en familia y todo eso, ya también salió mi hijo que agarró y platicó que les había sucedido a él también lo mismo.
Uh-huh.
¿Sí? Tratando de proteger a la misma persona que yo estaba protegiendo hace 24 años, o sea, a su hermano.
Sí.
Sí, entonces, no sé, o sea, qué fue lo que pudo haber pasado. O sea, sí tengo esa inquietud porque no he encontrado una respuesta, digamos.
Sí, claro. Bueno, aquí lo importante, amigo, es que de entrada, de una manera muy superficial, yo te podría decir que es un tanto lógica esa reacción o esa sensación que tú tuviste de protección hacia tu familia, ¿no? Porque es tu mayor preocupación. Y entonces, hasta en el sueño tú sentías esa necesidad de cuidarlos, de protegerlos, de hacer tu función como papá, como la cabeza de esa familia. Entonces, eso te angustió demasiado y de algún modo yo siento como que una especie de sugestión en el primer sueño fue tan impactante que tu cerebro se quedó conectado con esa, pues, experiencia tan fuerte, porque fue muy de esos sueños que le llamamos sueños vívidos, ¿no?
Ajá.
Así lo sentiste tú, como si fuera algo real, completamente real.
Sí, como si fuera algo real, o sea, porque de hecho la habitación,
¿sí?,
ni siquiera la habitación la veía yo oscura ni nada, sino con luz, y le digo, y entrando lo que son las sombras por lo que son por las paredes.
Sí.
Entonces yo las agarraba de los brazos, porque tenían brazos y todo,
sí,
yo las agarraba de los brazos y las arrojaba de nuevo hacia las paredes para que salieran de lo que es de la habitación.
Ajá.
Te digo, o sea, yo sentía como, yo veía la habitación. Veía lo que es a mi esposa, veía a mi hijo, me veía a mí, y tratando de agarrar y sacando lo que es a esas sombras, ¿no? Ni siquiera caminando en nada, o sea, que también es como que en un estado de flotación, ¿no?
Uh-huh.
O sea, no sé cómo también las sombras.
Sí, te entiendo, amigo. Pues esto que tú sentías defender a tu familia y de que te funcionó, porque imagínate que hasta dentro del sueño hubieses tratado de agarrar las sombras y por tratarse de unas sombras no hubieras podido tú hacer nada por tu familia. Imagínate lo fuerte y terrible que hubiese sido, ¿no? En tu sueño, por supuesto.
Sí, claro.
Sin embargo, tú tenías algo que, a pesar de que tú estabas consciente de que era una sombra, tú podías hacerles daño, podías arrojarlos, ¿no? De algún modo podías defender a la casa.
Ajá.
Entonces,
sí, pues, o sea, digo, porque eran seres, no sé si eran sombras o qué, pero eran seres oscuros, negros, o sea.
Sí.
Ahorita que comentas, Nacho, sí, no sé si realmente, si eran unas sombras o eran unos seres, o sea, eran unas personas oscuras.
Ajá.
Totalmente oscuras.
Sí.
Sí. En la cual yo las tomaba, o sea, sí las podía yo tomarlas, agarrarlas y arrojarlas.
O sea, como si tuvieran un cuerpo, ¿no?
Así es.
Y fíjate que el hecho que comentas de que dormías, por lo menos estos 4 días de las terribles pesadillas, esos días cuando tú dormías y despertabas, parecía que no hubieses dormido, estabas muy cansado.
Sí.
Entonces esto implica que había una cierta conexión entre la noche 1 y la noche 2, la 3 y la 4. ¿Cuál era esa conexión? La preocupación de que esto regresara. Y de ese modo tú lo pudiste sentir. Porque eso yéndonos un poquito a la parte lógica. Ahora, si nos vamos a la parte, digamos, esotérica o del ocultismo, ¿tú sientes que alguien podría haberles enviado algún trabajo oscuro?
Pues no creo.
Okay.
No creo.
Sí.
Sí, porque de hecho, también igual, ya muchos años después, mi suegro, en paz descanse, mi esposa sí son un poquito creyentes en eso.
Sí.
Entonces, una ocasión, y me quedé así muy extrañado, ¿no? Porque también fuimos a visitar lo que es a una persona que sí. tenía un local y tenía todas esas cosas esotéricas y todo.
Sí.
Preparaba, pues, ya ver las velas y todo esto.
Uh-huh.
Y cuando nos íbamos acercando y llegamos, agarró y nos vio y comentó, dice, te empezaste a tocar, dice, y me empezó a doler la cabeza, dice. Si tú traes una fuerza muy fuerte, dice, tú traes una luz azul muy fuerte.
Sí.
Se me dolió la cabeza cuando tú te acercaste.
Caray,
o sea, ¿de quién me está hablando, no?
Ajá,
o sea,
de tu energía,
también
sí.
También me quedé así como que, ¿qué pasó?
Sí, o sea que pudo sentir tu energía, ¿no?
Sí, sí, exactamente, sentí mi energía, ajá. que tenía una energía muy fuerte.
Ajá.
Pero sí, dije, bueno, o sea, digo, te soy sincero, Nacho, no soy muy creyente lo que es en eso.
O sea, perdón, amigo, cosas, ¿no? Cuando sí. dices en eso, ¿te refieres a la brujería o al ocultismo?
A la brujería, al esoterismo, o sea, sí, o sea.
Sabes que existe, sabes que ahí está, que hay gente que lo sigue, pero no es tu caso, o sea, tú simplemente respetas, ¿no? Sabes que ahí está y allá, pero,
sí, claro. O
sea, pero no eres practicante.
No, y también pues igual la gente que practica eso, pues la respeto y todo, pero no le tomo mucha importancia a lo que sea eso, ¿no?
No, pues haces bien, amigo, haces bien, porque si no es lo tuyo, pues no, ¿para qué te metes en ese rollo? Ahora, ¿quién no, pues, sabe? Sí, claro. ¿Quién sabe cuál haya sido la percepción que tuvo esta persona? Si tu aura, si tu energía, la que emanas, porque todos emanamos energía, le afectó de manera que chocaba con la suya, por eso le dolió la cabeza.
Así es. Sí, te dijo que tenía ahorita que mencionas, te traes una aura muy fuerte.
Sí.
Tu aura es muy fuerte, dice, me dolió la cabeza ahorita que te acercaste.
Claro, pues imagínate, tú tienes otra pila, otra frecuencia distinta a la de él, y chocó con la suya, y entonces por eso, pues a lo mejor de ahí viene la explicación, amigo, ¿eh? De ahí viene la explicación, que tú tienes mucha energía. No te puedo hablar de la fe, porque no hemos hablado de fe, pero sí, por lo menos la energía que tú emanas es lo que te llevó a defender a tu familia hasta en el sueño, amigo. Y créeme que eso sirvió de algo. No te sé explicar cómo, pero sí sirvió.
Sí, exactamente, sí, porque digo, pues, si nos metemos lo que es a la fe, a lo religioso...
Sí,
creo, sí tengo fe. No te voy a decir que practico una religión así a 100%.
Sí.
Ahora sí que nací en el seno católico.
Ok.
Pero, pues, o sea, no soy protestante al 100%, ¿no? O sea, creo en Dios.
Ok.
Y pero sin, o sea, sí tengo fe.
Muy bien, amigo, pues eso es bueno.
Han pasado cosas que ahora sí que sí creo en todo eso, ¿no?
Claro.
Igual lo respeto, ¿no? Porque, pues también, pues ahorita haciendo memoria, hace pues ya muchos años, 30 años yo creo aproximadamente, o más, mi papá, que en paz descanse, él era chofer de un camión de pasajeros. Una ocasión que yo lo estaba acompañando, ya era noche, y de repente a lo lejos de la carretera yo empecé a ver bolas de fuego.
Las brujas, sí.
Y las empecé a ver cómo brincaba una, de un árbol a otro, y un árbol a otro durante un rato. Yo iba adelante con mi papá y todo, y mi papá se quedó callado, no me dijo nada, ni mencionó nada. como si se fueran escondiendo, ¿no? Detrás de los árboles, y iban pasando así, y iban pues ahora sí que a la par del camión, ¿no? ¿A qué velocidad podría ir el camión? O sea, digo, si algo, no sé, 90 kilómetros por hora o algo así, o sea, desconozco, ¿no? La velocidad que iba.
O sea, iba en un vuelo paralelo así, como si estuvieras viendo a alguien del mismo camión.
Sí. Igual, o sea, íbamos a la hora, así que la parte delantera, estábamos en la parte delantera del camión, y iban a la par del camión.
Ya entiendo.
Sí. Entonces, pues sí, yo sí me quedé así como que, ¿qué es eso, no? O sea, digo, desconocí en ese momento qué era, ¿no? O sea, fue algo así como que, o sea, algo extraño y algo raro, ¿no? Para mí. Y sin embargo, después de un rato, pues, desapareció. Ahora sí que se puso detrás de un árbol y ahí se quedó. Ya no volvió a salir esa como bola de fuego, esa luz anaranjada, ¿no? O sea, ya llegando lo que es a la ciudad, ya pues mi papá agarra y me comenta, me dice lo que viste y lo que nos venía, que venía con nosotros, dice, eran unas brujas. Y yo me quedé a cara y dije, ¿cómo? O sea, fue cuando dije, bueno, son brujas.
Ajá.
Sí, entonces sí fue algo
muy extraño, ¿no?
Muy extraño, y sí, pues ya después me dio.
Y terrorífico.
Pánico, ¿no? Sí, miedo, sí. Pues sí, claro. O sea,
imagínate, nada más que ibas viendo una bruja y tú, mira qué padre eso que va volando. No, hombre,
sí,
ya cuando
sí,
te enteraste.
Una bola de fuego ahí brincando, ¿no?
Cuando te enteraste que era una bruja, dijiste, sopas. Sí, en una de esas se va contra mí, ¿no?
Exactamente, sí, ya después de ahí, un papá me contó que en otra ocasión, él igual, no sé, creo que sí, era en esa ruta o en otra ruta, que igual, ya era de noche, va de una ciudad a otra, eso te estoy contando, Nacho, que es en la zona del Bajío,
okay.
¿Sí? Entonces, esa ocasión dice que la bola de fuego se puso a un lado del camión, como dicen, a ras de carretera. Iba lo que es esa bola de fuego.
O sea que es probable que alguien más la haya visto, ¿no?
Sí, en ese momento sí me dice mi papá que en eso agarró y la vio y que volteó así de rojo y lo vio. Y él siguió conduciendo, ¿no? Y viendo hacia el frente únicamente. Y que de repente dice que agarró y que vio que un señor de ya de edad avanzada se acercó, se fue hacia el frente del autobús, se hincó con un rosario y se puso lo que es a rezar. Y le dijo, no voltees, porque traemos una bruja aquí a un lado. Y el señor hincado de se puso lo que es un rosario a rezar. Y ese papá que se quedó así como que asombrado, ¿no? Y ahora está con miedo, ¿no?
Claro.
Porque va a un lado de lo que es del autobús.
Imagínate. Oye, amigo, pues qué buena experiencia nos acabas de regalar. De hecho, dos experiencias. Y yo te agradezco mucho y espero que no sea la última vez que charlamos, ¿no?
No, claro que no, tengo varias otras experiencias de igual de mi suegro que también paz descanse nos platicó que él también hace muchos años hizo pacto con la muerte y todo, pero bueno, ya será ahí en otro relato.
Órale, con todo gusto, amigo, sí, pues ya sabes.
Para darle oportunidad a más personas que nos cuenten sus historias.
Muy bien, amigo, gracias
que
por tu comprensión.
Excelente noche.
Al contrario, Nacho y Gina, gusto en saludarles y estar ahí un rato con ustedes platicando.
Perfecto, amigo, que estés muy bien.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, hablando de la carreta de los lamentos, se trata de una carreta fantasmal conducida por un ente, dicen que encapuchado. Es un alma condenada a recorrer eternamente el bosque, llevando consigo a los espíritus de aquellos que murieron trágicamente en la zona. También se dice que se trata de la muerte misma, reuniendo las almas errantes que se atreven a cruzarse en su camino. La carreta nunca se deja ver completamente, pero quienes han tenido, yo creo, la mala suerte de cruzarse con ella, afirman que el aire se vuelve helado. Los árboles parecía como si enmudecieran y los animales rápidamente desaparecen, como si la naturaleza misma se escondiera ante su paso. ¿Qué te parece?
No, pues súper interesante el tema, Gina. Jack Cerríos dice, buenas noches, Gina y Nacho. Yo conozco a una persona que dice proyectarse y se pelea con seres oscuros, así como cuenta el señor que está hablando. De hecho, En alguna ocasión me ha quitado un dolor muscular por torcedura con las manos. No sé cómo lo hace, pero eso que cuenta, él se asemeja a lo que me cuenta, solo que él dice que no tiene forma, que es como una masa oscura y deforme y que lucha, pero como con energía, no a golpes, digamos. Ok, sí, te entiendo. Wow, pues qué interesante, ¿eh? Muchísimas gracias. Saludamos a Daniela, que nos escucha allá en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Bienvenida, Dani. Gracias por estar con nosotros. Ay, Nanita, así se llama, ese es su nickname. Saludos, Gina y Nachito. Los escucho desde Reynosa, Tamaulipas, ya casi los 30 años. Es correcto, casi.
Ya estamos en cuenta regresiva para llegar a ese 13 de agosto.
Vamos a ver qué se arma, ¿no? José Luis Estrella, gracias, hermano, por estar aquí desde Tlalnepantla, Estado de México.
Saludamos a todos los amigos de el mundo entero que nos reunimos cada noche para escuchar estos relatos. No importa el lugar donde te encuentres, sabes que a través del Miedofón nos puedes mandar mensaje y nos comunicamos contigo para conocer las experiencias que has tenido en el ámbito paranormal. El Miedofón 55 21 93 59 26, y estás en cualquier parte del mundo, nada más le tienes que anteponer el signo de más 52 y luego le pones 55 21 93 59 26. La mecánica es: nos mandas el mensaje, quiero contar relato, y nosotros te marcamos. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Un hombre exitoso es aquel que gana más dinero del que su mujer gasta.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
¿Qué tal, Gina? ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches. Soy Frank, espero se acuerden de mí. Para comentarles porque hace mucho tiempo, ya tengo mucho tiempo viendo cuando se da un accidente donde hay gente lesionada, lastimada, pues que falleció. Paso por un lado y veo el espíritu de la persona. Quisiera que alguien, alguno de ustedes o alguien de sus maestros me pudiera contestar esa pregunta.
Continuamos relatos y experiencias que tienen que ver con lo sobrenatural, y nos vamos también leyendo estos comentarios sobre la carreta de los lamentos.
Claro que sí, Gina, vamos a continuar. Tenemos muchas historias, hay muchos mensajes también que nos están llegando de parte suya. Qué bueno que se manifiestan. Y por supuesto, ahora nos vamos hasta Chalco con nuestro amigo Kencho, que nos va a platicar algo muy interesante. ¿Estás ahí, amigo? ¿Qué tienes para nosotros esta noche?
Pues estábamos rentando por acá de este lado. Entonces mi esposa tenía estaba embarazada de mi primera bebé, una niña. Y pues claro, como no había agua, pues entonces teníamos que apartarla. Entonces me decía mi esposa que una noche, llegando a trabajar, me dice mi esposa, dice, sí, y para ser exacto era viernes, como este día, me dice mi esposa, disculpe, oye, ¿puedes quedarte a apartar el agua? Y yo digo, claro, no te preocupes, mientras veo una película. Pues en ese tiempo pues no había tanto difusión en internet y eso, pues tenía que poner una película en VHS.
Sí.
Entonces era como las 12, más o menos, como 2 entre la 1 de la noche. Y pues ya, le digo, sí, no te preocupes, tú vete a acostar. Como está embarazada de mi primera niña. Entonces le digo, sí, no te preocupes, vete a acostar. Y yo, me quedo aparte del agua. Entonces aquí donde rentábamos, pues teníamos, un tambo. Y tenías que abrirle la llave en la noche, pero pues también como la señora era muy delicada, pues teníamos que para que no se regara el agua. Y le digo, sí, no te preocupes, yo me paro y mientras que veo la película, pues aparto el agua. Y entonces ya eran las 12, entre las 12 y la 1 de la noche. Y ya me asomaba aquí al patio para ver si estaba llegando el agua. Entonces, en esa ocasión, pues mientras que veía la película y todo, era entre la una y las dos de la noche, empecé a escuchar un llanto. Yo estaba solo en la sala. Entonces la parte donde nosotros rentábamos era un cuarto que era entre esquina, una calle contra la otra calle, o sea, se puede ver de ambos lados y teníamos ventana de ambos lados. Pero en el patio teníamos ¿cómo se llama? No era zaguán, era una puerta de madera que me daba casi al pecho. O sea, se podía ver de todos lados. Bueno.
Sí, así es, te estamos oyendo, mi amigo.
Ah, ok. Entonces, ok, ya era como la 1 a las 2 de la mañana.
Sí.
Y yo a cada rato salía, pues empezaba a gotear el agua, empezaba a salir el agua, porque pues en ese tiempo de calor, pues casi no nos llegaba el agua por acá. Entonces me decía mi esposa que lo aparte, le digo, sí, no te preocupes, tú vete a acostar. Entonces se fue a acostar al cuarto donde el dormitorio, arriba y abajo pues estaba la sala. Y yo mientras que esperaba que se llenara el tambo, pues estaba viendo una película. Entonces en la calle escuché un llanto de una dama y que venía llorando, sí. Y así lloraba la muchacha. Entonces pues yo dije, chin, a lo mejor ya le pegaron, no sé, no, discusiones a lo mejor entre pareja, porque pues no pensaba que era otro tipo de situación.
Pero digamos, lo oías un llanto débil, no era así potente como de una...
No era potente, era así débil el llanto. Ajá,
okay.
Pero sí muy sufrido. Entonces, pues yo, ya sabe, ¿cómo se llama? Uno como ser humano, pues ya me salí a asomar y dije, chino, a lo mejor ya tuvo problemas con su novio. Entonces, sí. Pero mientras que estaba viendo la película, estaba viendo que se llenaba el tambo y entre, como ese tiempo de calor, pues dejábamos las ventanas abiertas. Entonces, me salí a asomar y veía que venía una muchacha, pues llorando. Dije, chino, a lo mejor tuvo problemas. Pero como venía llorando y pues sí, venía llorando. Y sus tacones venían tac, 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 tac. Entonces, pues, no se me hizo raro. Dije, chin, pues el morbo también de, ¿cómo se llama? Entre comillas se puede decir que es uno chismoso. Pues dije, chin, a lo mejor ya le pegaron a la muchacha. Entonces, pues me salí a asomar. Y venía en la esquina y después dije, bueno, voy a ver el tambo y a ver si se sigue llenando. Y sí, pues lógico, fui al patio donde estaba el tambo y sí se seguía llenando, pero ¿cómo se llama? Se escuchaba todavía su llanto, que venía sobrecaminando con sus tacones, uno tras otro, tac, sí. Tac, tac, tac. Y, o sea, venía lejos, pero tampoco nos ocurrió que se escuchara ¿cómo se llama? Que fuera algo paranormal.
Ajá.
Entonces, me asomé a la ventana y sí la vi, venía toda de negro. Dije, no, a lo mejor y pues falleció alguien en esta cuadra, no sé. Uh-huh. Entonces, subí rápido con mi esposa y le digo, oye, ¿ya escuchaste a la muchacha que viene llorando? Y me dice mi esposa, sí. Dice, de ese rato te iba a decir, pero bueno, pues no le hagas caso. Dice, ya vente a dormir. Le digo, no, pues tengo que llenar el tambo para que mañana laves. Dice, bueno, está bien, pero no te tardes. Sí, volví a bajar. Uh-huh. Entonces me fui al patio, volví a asomarme y venía la muchacha. Y se escuchaban los los tacones otra vez, tac, y su llanto. Y pues se me y vi su bueno, toda su figura, ¿no? Pero venía toda de negro. ¿Cómo se le llama lo que cubre la cara luego?
¿Un velo?
Ah, su traje, un velo. Ajá. Con un sombrero. Y yo dije, bueno, pues está bien. Dije, pues a lo mejor sí falleció alguien. Y dije, bueno,
perdón, amigo, o sea que esta mujer traía, ¿no?, un velo como tipo la Catrina.
Sí, exactamente así. Entonces ya pero para esto ya eran como las 2:15 de la mañana, porque tengo un reloj enfrente de mi televisor. Bueno, en ese tiempo era televisor de no era pantalla ni nada, porque estábamos hablando que
de cinescopio,
tenía,
¿no?,
una película de. Y bueno, pues ya me salí al patio otra vez, pero el morbo me decía, bueno, salí a asomarme y la vi que venía caminando a la mitad de cuadra. Sí. Y dije, ok, bueno, está bien. Dice, me da tiempo, voy a ir a asomarme del tambo para que no se vaya a derramar el agua y vuelva a regresar. Y entonces, cuando me salí al patio a ver el agua que estaba cayendo, escuché los pasos, tac, 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 que dio la vuelta sobre la cuadra, y dije, chin, ya me ganó. Agarré y fui.
Sí.
Todavía a la sala, me asomé y dije, sí, ya me ganó, me salí rápido. Y pues la puerta de del patio donde estaba, pues era de madera y me daba el pecho.
Sí.
Y cuando salí, pues ya me había ganado. Entonces, adecuada que como donde rentaba.
Ajá.
Era esquinado, pero daba de cuadra a cuadra. Entonces, de cuenta que me ganó pasando. Y el mismo morbo, dije, chin, bueno, voy a verla, a ver qué a dónde, hacia dónde se dirige. Y siguió sobre la marquesina de la banqueta. Entonces, casi cuando ella iba a dar la vuelta, pues yo llegué a ¿cómo se llama?, a la puerta. Y me asomé, saqué la cabeza, porque le digo que la puerta me daba el pecho, era de madera. Entonces, a la hora que volteé a verla hacia ella, casi dando la vuelta a ella, y bueno, iba llorando todavía, un llanto tranquilo, pero al fin y al cabo era llanto. Entonces la vi y ella me volteó a ver. Era una mujer, ¿cómo se llama?, muy, muy, muy linda. Pero cuando le vi los pies, era cuando vi que iba levitando.
O sea, no pisaba.
Entonces, ¿perdón?
No pisaba el suelo, amigo.
No pisaba el suelo.
¿Y te acuerdas que comentaste que oías los...
¿Perdón?
¿Y te acuerdas que comentaba sobre el taconeo? Pa, pa, pa.
Sí. Qué exactamente, raro. Era el taconeo que iba dando. Entonces, cuando vi eso y ella me volteó a ver, yo la vi a los ojos. Sí. Era preciosa no sé si era la muerte o era la llorona.
Ajá.
Pero, ¿cómo se llama? Pero eso no acaba aquí. Cuando volteé a ver hacia sus pies y vi que estaba levitando, y ella se dio cuenta, es cuando se me dejó venir.
Órale.
Pero ha de cuenta que era una... ¿Cómo se llama? Ha de cuenta que era demasiado rápido. Cuando la vi y se me dejó venir, agarré y volteé y me quedé estático. ¿Cómo se llama? No sé. Fue segundos. Sí. Pero para mí fue mucho tiempo.
Oye, Kencho, amigo, ¿ya? Dame un segundito. Necesito ir a la pausa. No te vayas.
El Miedo Hall está listo. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Solitos, ni amos a quien servir, ni criados a quien mandar.
Sabiduría en las redes.
Oh.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Vamos a continuar con el relato de Kencho.
Así es. Nos vamos hasta Chalco con Kencho, que ya lo tenemos en la línea. Amigo, ¿y luego,
sí, claro.
¿Y luego qué pasó, mi querido Kencho?
Ok, ya después de... me ganó. Y como le digo, me fui enseguida al patio. Y como escuchaba los taconazos, tac, 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 tac. Entonces, ya iba a dar la vuelta y con su llanto... Digo que ya era casi dos y cuarto de la madrugada, más bien. Entonces la vi de frente, le vi su cara y vi que era una mujer muy linda. La verdad, era demasiado preciosa.
Ajá.
Porque se subió el velo.
Sí.
Pero lo malo fue que cuando le vi los pies, era que no tenía pies, estaba levitando.
Sí, sí.
Entonces... A la hora que le vi que estaba levitando, automáticamente se me dejó venir hacia mí.
Uh-huh.
Entonces, yo me quedé estático un buen rato, no sé cuánto tiempo, en verdad, se lo juro, no me di el tiempo, pero esos segundos, fue segundos, lo sentí, no sé, minutos, no sé, hasta a lo mejor horas, pero no podía moverme. Casi cuando llegaba a la mitad de cuadra hacia donde yo estaba, es cuando pude moverme y y eso por mi perrita, que se llama Perrucha.
Ajá.
Que es, yo creo que sintió la vibra.
Sí.
Y salió a ladrar, es como me pude mover y me fui corriendo, pero todavía la sigo viendo de frente, que venía hacia mí. Entonces, cuenta que de ahí, de la puerta de madera hacia mi sala, yo creo que máximo son unos 8 pasos, 10 pasos para llegar, porque pues es chico el terreno.
Sí.
Entonces sentía que me jalaban, no podía llegar, me sentía súper pesado. Y yo empecé, es más, se me olvidó los rezos. Empecé a rezar el Padre Nuestro y no podía, empezaba Padre Nuestro y no podía seguir las siguientes palabras.
Ajá.
Entonces ya como se me sentía súper pesado para llegar y un frío, o sea, no puedo describir. Cuando empecé a caminar y a correr, sentía que el aire me empujaba, que no podía, que alguien me agarraba de los hombros. Y mi perrita pues ladraba y ladraba al lado de mí. Yo caminando hacia la sala y mi perrita en contra ladrando hacia ella. Entonces yo nomás lo único que escuché que me decía que no iba a escapar. Decía, ¿sabes qué? No vas a escapar. Y bueno, pues ya automáticamente no sé, como que sentí que me aflojé un poquito. Y llegué a tocar la puerta de la sala y automáticamente, yo no toqué la puerta, solita se cerró. Y lo único y lo último que supe es que quedé en el piso de la sala. Hasta que mi esposa en la madrugada, más bien en la mañana, como a las 5 de la mañana, ella despertó, bajó y me encontró tirado en el piso.
Oh, o sea, perdiste el conocimiento, amigo.
Pues sí, claro, perdí el conocimiento y mi esposa me despertó. De hecho, me dijo que hasta porque me echó alcohol y X cosa, y lo único que desperté fue con agua helada. A la hora de despertar, pues ya no le conté nada para no espantarla, porque como estaba embarazada y estaba esperando a mi primera niña, pues no le dije nada. Pero me di cuenta que quedé como 3 días pasmado.
Sí.
Entonces a las 7, 8 de la noche siempre me daba escalofrío y entraba no sé, como que en depresión o algo así. Me quedaba estático, me decía mi esposa. Y yo no me daba cuenta, porque de repente estaba en el sillón viendo la tele y daban las 7, 8 de la noche que empezaba a oscurecer, y decía mi esposa que me hablaba ella y yo me quedaba así estático y no le hablaba a ella ni razonaba, hasta que luego, bueno, ella encontró el método de darme un mazapanazo o pegarme una cachetada. Ajá. Y es como reaccionaba.
Sí.
Pero después de reaccionar me daba mucha fiebre y temperatura y tenía que ir a acostarme. Entonces pues pasó, yo creo que 2-3 meses para volver a consentir el, ¿cómo se llama?, el sueño.
Okay.
Y pues esto fue ¿cómo se llama? Y bueno, y después de esto pues sí tuve que ir que es curandera. Ajá. Y pues me dijo que tenía un espíritu muy muy pesado. Sí. Pero mi esposa, como estaba embarazada, entonces dijo, bueno, mi tía no me dijo nada. Fui a verla, me curó, se le llama de espantos, ella me dijo que era contra espantos. Y pues hizo una ¿cómo se llama? Con lumbre, ruda y otro tipo de cosas. No le escuché lo que era. Que bueno, me curó y me dijo, ten cuidado mucho, hijo, porque esta presencia está muy fuerte. Y pero no me dijo otra cosa. Entonces se da cuenta que esto siguió porque mi esposa, como estaba esperando a mi niña, entonces se da cuenta que a las 2-3 de la madrugada,
sí,
mi esposa despertaba.
Uh-huh.
Y como estaba esperando a mi niña, pues ella no podía dormir, decía que le dolía el vientre. Entonces se iba al sillón, el sillón que tenemos para ver la tele, y dice, bueno, para que, ¿cómo se llama?, pasa el tiempo y a ver si me agarra sueño. Entonces decía mi esposa que de repente se le abría la ventana, no mucho, pero sí se recorrió un poquito.
Sí.
Se recorrió la ventana y que alguien, bueno, ella escuchaba que decía, ven.
Uh-huh.
Pero mi esposa pues nunca le tomó importancia, no, pues era uno de que ven, así como mentalmente, o sea, no lo escuchaba ni porque está el ruido del oído cuando dice ven o algo así, sino que lo escuchaba mentalmente que decía ven. Entonces, bueno, pasó el tiempo, una semana, 2 semanas, entonces ya mi esposa, yo creo que tenía un mes para dar a luz. Entonces dice mi esposa que en la noche, como a las 2-3 de la mañana, igual, porque siempre se paraba esa hora, yo no podía pararme, quedaba completamente fulminado, porque seguía con temperatura y todo ese tipo de cosas.
Sí.
Entonces dice mi esposa que despertó y le dio ganas de hacer del baño, pero el baño estaba en el patio.
Uh-huh.
Se paró mi esposa y se dirigió primero a la sala, ¿no?, y prendió la luz. A la hora que prendió la luz, automáticamente como que se fundió el foco. Entonces, pues en ese tiempo no había teléfonos como este tipo.
Sí.
Prendió la tele y con la luz de la tele se iluminaba.
Uh-huh.
Y se volvió a abrir la ventana un poquito, una rendija, unos 5-6 centímetros la ventana. Y a la hora de que volteó hacia a la calle, vio que estaba una persona, más bien una señora de blanco ahora. Uh-huh. Que le decía que fuera. Y mi esposa, a la hora de verla, pues sí, la espantó, porque yo le dije que había visto a una persona pues muy linda, muy guapa, una señora muy muy linda y muy guapa, y en esta ocasión ella la vio calavéricamente y me dijo que la estaba llamando, y que iba a ser, ¿cómo se llama?, que iba a ser de ella. Entonces mi esposa, pues con tanto susto, pues volvió a subirse allá conmigo y me despertó. Entonces yo bajé, pues ya no había nada, pero también ella le ¿cómo se llama?, le pasó eso. Y automáticamente todavía en estas fechas todavía, no sé si todos, porque luego le pregunto a mi vecino, bueno, ya como tenemos tiempo viviendo por acá, luego a veces mi esposa me dice, oye, Kencho, ¿qué crees que, cómo se llama?, todavía a las 2-3 de la mañana me despierto y escucho que me llaman o se escuchan sus lamentos, pero no son lamentos de ay mis hijos, sino son lamentos como si una dama estuviera llorando por perder a alguien. Okay. Entonces le digo a mi amigo, le digo, oye, pasa esto, si escuchas me diría sí, pero da la casualidad que, ¿cómo se llama? Él llega, porque es camionero, llega a las 2, 3 de la mañana a su casa y dice que jamás ha escuchado nada. Uh-huh. Y pues, esto es mi relato.
Ok, amigo, pues qué impresionante, y te agradecemos bastante que lo hayas compartido aquí con nosotros. Una forma de escuchar el lamento de la llorona, o tal vez sería el llanto del muerto. Puede ser, mi querido amigo,
Pues puede ser, no sé. Y gracias, Nachito. Gracias, Gina.
Que tengas bonita noche, mi querido amigo.
Tengo otra historia, pero luego se las voy a... Oye, Nachito, ¿te cuento algo muy rápido?
Si me das un segundito, necesitamos ir a la pausa y regresamos, ¿sí?
Ok, sí, claro.
Aguántame.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Lo que está bien no puede estar mal.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo tus comentarios también acerca de esta carreta misteriosa y tenebrosa, y seguimos con Kencho.
Así es, amigo, ¿estás ahí?
Sí, claro, buenas noches. Oye, ajá, ¿qué crees que el otro día estábamos mi esposa y yo? Mira, ¿sabes qué? Es que hubo un rato que nos alejaba. Nosotros somos católicos, sí, por parte de nuestros padres, ¿no? Okay. De nacimiento. ¿Y qué crees que hace rato que, pues, bueno, de que nos bautizaron y toda la cosa, y mis hijas las bautizamos, nos alejamos mucho de la iglesia? Uh-huh. Entonces, haz de cuenta que del bautizo de mis dos niñas, que fueron juntas, tengo dos niñas.
Sí.
Ahorita ya son señoritas, que una es de 19 años y otra es de 17.
Sí.
Pues aguardamos, bueno, desde que fuimos a la iglesia, desde, porque las, ¿cómo se llama? Su bautizo fueron juntas.
Ajá.
Entonces, desde ahí, aguardamos todo. La Biblia que bendicieron sus padrinos y todo eso, entonces las aguardamos.
Sí.
Entonces, en esta fecha, pues, queremos ponernos bien, porque ya sabes que en el tiempo pueden llegar a casarse, ya sabes el tipo de cosas que se requieren para casarse, ¿no?
Ajá.
Entonces, tener primera bautizo, confirmación y primera comunión. Sí. Entonces le digo a mi esposa, digo, bueno, vamos a ponernos al corriente, somos católicos, entonces hay que ponernos al corriente. Ajá. Y me dice, está bien, y ya conseguimos los padrinos y toda la cosa, entonces tenemos las Biblias de bautizo.
Sí.
Pero estaban aguardadas y ¿cómo se llama? Todas empolvadas.
Ajá.
Entonces das de cuenta que pues le digo a mi esposa, bueno, el padre dijo, ¿tienen Biblias? Bueno, porque ya fuimos a ver el padre y toda la cosa, ¿no? Sí, uh-huh, claro, no se preocupen, pueden mandarlas a sus hijas para que escuchan la palabra de Dios, y ya en un año, dos años, pues ya hacen su confirmación y primera comunión. Ok, está bien.
Uh-huh.
Entonces desempolvamos sus Biblias que eran de bautizo.
Sí.
Y mi esposa se le ocurrió, limpiamos lo que era, tenemos un librero, entonces mi esposa puso una Virgencita de Guadalupe, un crucifijo, y tenemos una estatua de San José de Astadeo.
Sí.
Entonces mi esposa, limpiamos las Biblias y las abrimos a la mitad de... Bueno, es que para contarte rápido, pues nos ha estado yendo un poquito mal en la situación económica, uh-huh, enfermedades, sí, ya sabes.
Ajá.
Entonces, como te escuchamos a ti y al como profesor...
Soham.
Perdón, ¿cómo se llama?
Maestro Soham.
Ajá. Entonces, bueno, lo limpiamos a ellas y abrimos del salmo, no me acuerdo en este momento qué salmo es.
91.
Del trabajo, bendiciones y todo ese tipo de cosas.
Ah, ok.
Entonces mi esposa abrió la Biblia y la puso ahí, las dos Biblias.
Sí.
¿Y qué crees que ese mismo día que la noche las puso como a las 7, 8 de la noche? En la noche yo me voy a trabajar a las 4 o 5 de la mañana.
Tempranito.
Entonces yo cuando me paré, las dos Biblias y las dos hojas que tienen esos salmos estaban como si alguien les hubiera dado la mano, las hubiera arrugado así, las hubiera apretado, estrujado.
Todas arrugadas.
Todas arrugadas. Y pues como tiene mucho tiempo que no abrimos las Biblias, entonces pues estaban lisas completamente porque por el peso de las hojas.
Sí, pues estaban, digamos que estaban nuevas.
Cuando mi esposa la puso, pues estaban lisas. Entonces cuando yo me paré, estaban completamente como si alguien las hubiera estrujado así, con mucha fuerza y rabia.
¿Pero estaban rotas las hojas o solamente arrugadas?
Hay alguna en particular. Déjame acuerdo del salmo. No me acuerdo del salmo. Es que está en la azotea.
Okay.
Entonces se da cuenta que sí, una esquina estaba rota, pero había un rayón sobre de la palabra de Dios. Si quieres luego te mando la foto.
Ándale, amigo, sí.
Para que las veas cómo
claro
era cómo se llama la situación.
Claro que sí.
Pero nada más porque ya no ha pasado otra cosa.
Ok, muy bien, amigo, con mucho gusto, mándanos la foto. Pero antes de que cortemos, déjame decirte que la Biblia por sí sola no va a hacer nada. Es decir, la Biblia es como un instructivo, hermano. Es decir, si tú no la lees, si tú no la digieres, si no meditas sobre lo que ahí está escrito, pues es prácticamente nulo su poder. Porque no es que la Biblia sea un amuleto. Lo que es realmente poderoso es el contenido. Y se convierte doblemente poderoso cuando entiendes el contenido. Y de ahí que haya personas que les encante estar escudriñando la Biblia y leyendo y meditando. Entonces, sí es bueno que tengas ahí tus Biblias. Fíjate, después de ¿qué son? ¿15 años? ¿Cuántos años? Las tienen todavía nuevecitas. Sí. Nuevecitas.
Como 17 años, Sancho.
No las han recorrido, pero ni dos hojas, amigo.
Ni hemos ido a la iglesia, Sancho, entonces, en ese tiempo. Entonces, ahora
mira,
que
fuimos,
como si alguien no quisiera que fuéramos.
Bueno, pues sí.
¿Entiendes? Exacto. Entonces, pero sí es algo sorprendente porque, ¿cómo se va a hablar cuando empezamos a limpiar las Biblias? Y estas velas, no sé cómo se llaman cuando bautizan a alguien.
¿Las velas sirios, las será? Velas
que, ¿cómo se llaman? Que ella los bendice.
Ok.
Entonces, hay cuenta que los limpiamos y los pusimos ahí. Y bueno, todo bien. Entonces yo empecé a leer unos salmos que estaban ahí para la, ¿cómo se llama? Se puede decir para la abundancia o no sé, para la familia.
Sí.
Entonces, sí, automático. Es más, una de mis hijas dice que ella estaba en el cuarto y, ¿cómo se llama? Que tronaba un ropero.
Sí.
Cuando yo estaba leyendo, ella decía que tronaba un ropero. Pero lógico, pues no le tomé importancia porque pues ella tampoco no es tan como curiosa como paranormal o X cosa. Pero ¿qué crees, Manchito? Que también ha de cuenta que ahorita de que se van a hacer su confirmación en su primera comunión.
Sí.
Haz de cuenta que he tenido muchos problemas con siempre. Haz de cuenta que toda la semana estamos súper bien, como antes.
Ajá.
Pero va a llegar el sábado que van a ir a la iglesia de mis hijas.
Sí.
Y el día viernes como ahora.
Ajá.
Hay problemas.
Sí.
Hay problemas entre mi esposa, mis hijas y para mañana que ellas, de cuenta que hace 8 días faltaron. Porque tuvimos un problema.
Sí, te
entonces
entiendo.
No las llevamos, nos enojamos. Y pues ya ellas no fueron. Y ahora entonces de cuenta que el domingo lunes otra vez ya nos reconciliamos. Sí. Y toda la cosa, pero nunca había pasado hasta ahora que empiezan a ir a la iglesia.
Uh-huh.
Empieza este tipo de, ¿cómo se llama?, de problemas.
Sí, amigos, son obstáculos. Exactamente.
Otra vez.
Son obstáculos que no les permiten ir a la iglesia y congregarse y aprender de la palabra de Dios. No se los permiten, ¿por qué? Porque en una de esas despiertan y estos seres negativos o energías negativas, pues ya no van a poder hacer de las suyas. Entonces es bueno que vayan y no dejen de asistir, es bueno que recen, que oren en su casa antes de irse a dormir, que oren cuando se sientan a comer. Dice la palabra, orad en todo momento. Entonces, pues cuando tú puedas, cuando te acuerdes, da gracias por todo lo que sucede, que si ya te pagaron, gracias. O sea, de eso se trata, amigo, vivir dicen que hay que vivir en oración 24/7. Yo sé que es bien complicado, pero es una forma en que puedes tomar el control de lo que ocurre ahí en tu casa, ¿verdad? Y pues esa sería la recomendación, que sigan yendo a la iglesia y que estudien la Biblia. Pregunten ahí a quienes
se está cortando, Nachito.
Okay. Entonces, mi amigo, pues muchísimas gracias, mi querido Kencho.
Buenas noches, Nachito. Gina, buenas noches y buenas muchísimas noches. Gracias. Y tengo otra historia, pero será para la próxima. Ese fue, le pasó. Es que tengo muchas historias, pero ese fue de mi abuelo que me contó que fue compadre del diablo.
Ándale, pues. Órale, pues esa nos la debes, ¿no?
Está muy bueno. Está súper bueno ese.
Órale.
¿Ok?
Genial, amigo.
Buenas noches, Gina.
Bonita
buenas
noche.
Buenas noches, Nachito.
Hasta luego.
Oye, también de este tema de la carreta de los lamentos, hablando de lamentos, que ahorita escuchamos un relato. Según algunos relatos ahí locales, los senderos del bosque de los susurros no son siempre los mismos. Personas que han entrado durante el día aseguran que al llegar la noche los caminos es como si desaparecieran o cambiaran de dirección, como si el bosque mismo tratara de desorientarlos. A pesar de que se escucha claramente el crujir de las ruedas sobre la tierra de esta carreta, jamás se han encontrado huellas de ruedas ni huellas de caballos. Y entonces dicen, la escuchamos perfectamente porque no deja a su paso ninguna huella.
Mira, es algo, el gran misterio, ¿verdad? ¿Por qué no hay la marca de las ruedas? ¿Por qué no se queda ahí como que la ruta que tomó? Quién sabe, es un misterio. Probablemente, así como mencionaba nuestro amigo Kencho, también va levitando, está flotando, y el ruido que hace, pues es simple y sencillamente porque se supone que es un carruaje ya muy, muy antiguo, y obviamente es un ruido espectral. Vamos a continuar, amigos, tenemos más para ustedes.
Hola, Jenny Nacho, gran comunidad peludomaníaca. Bueno, les voy a platicar este relato de... No es mío, pero me lo platicaron los que lo vivieron. No es nada paranormal, pero sí es de horror. Y ahí les va. Resulta que estos amiguitos me lo contaron hace como 16 años. Ya les perdí la pista, pero uno tenía en ese entonces 13 y el otro 11. Y vivían a las afueras de Tepic. Entonces, un día salieron a cazar, no sé, lagartijas, a codornices. Y cada quien llevaba un rifle de copitas. Cuando estaban allá metidos en el campo, llegaron unos hombres y les empezaron a tirar balazos, pero no le pegaron ni uno, y uno corrió y el otro llegaron, le quitaron el rifle, lo agarraron y se lo llevaron. Y el sobrino, porque era el tío y el sobrino, tenía 11 años y llegó corriendo allá donde vivía, y llegó pues muy asustado, pegando de gritos que se habían robado a su tío. No digo nombres porque pues para tenerlos protegidos, no sé si todavía haya reclamos o algo, pero ya pasaron muchísimos años. Entonces dice que llegó corriendo y pues salieron la mamá, la abuela, que era la mamá del tío, pues, que también estaba chiquillo, 13 años, y pues ya le hablaron a la policía, llegó la judicial y a ver cómo eran, y ya Dios santo, que dónde fue. Por eso ya habían pasado como unas 2 horas y que el niño los guió al campo donde los agarraron, ¿verdad? Y se fueron caminando, y allá como a medio kilómetro se veía una finca muy grande, un rancho grande, Y pues ándele que los judiciales empezaron a tirar balazos antes de llegar a la finca, como medio kilómetro antes de llegar. Sí. Y bueno, al muchachito este lo soltaron. Pero ya cuando llegó con los judiciales, ya que llegó ahí, ¿qué pasó? ¿Dónde andabas? No, me perdí. No, nos dijeron que te agarraron. No pasó nada. Seguro, sí, no, es que traía mi rifle y andamos cazando y dijeron que era propiedad privada. Ah, ok, y ya, no pasó nada ahí, pero ya después lo que contó él a sus papás es de que cuando llegó a ese rancho, lo metieron a era un corredor y había niños muertos y había unos como doctores vestidos de doctores que estaban abriendo a los niños y sacándoles, se les echaban a los puercos, tenían puercos y se les estaban echando las tripas. Y este muchachito no pudo, pues por mucho tiempo no podía dormir bien, pues de ver todo lo que parece que ahí eran, pues el lugar donde robaban órganos. Que si decía algo, ya sabían dónde vivía porque lo interrogaron al niño, tenía 13 años, que si decía algo, cuando yo los disparos de la judicial lo oyeron los que estaban ahí, que si decía algo, ya sabían dónde vivían, le dieron santo y seña, y que eran sus papás y todo, y que si decía algo, iban a matarle a... Por eso él se cayó. Pero fue algo muy traumático porque él pues, veía a los puercos comiéndose las tripas y pues lógicamente a los niños les quitaron los órganos, los riñones, ¿no? A lo que voy es lo siguiente, todas las personas que reciben órganos de gente, por eso yo creo que es el código de no decir quién, de quién es el órgano, porque es el mercado negro de órganos. Ahora, todos los que reciben órganos de alguien que fue asesinado, ¿tendrá pesadillas? ¿Sentirá algo? ¿No podrán dormir? Esa es la gran incógnita, pero este es el relato de horror que vivieron estos dos amigos. Que tengan buen día, Gina, Nacho. Ahí luego les platicaré otras anécdotas. Hasta luego. Y saludos a todos los periodomaníacos.
Eso es, mi querido fenómeno. Vaya que audio, Me pone a temblar el audio, creo que ya lo habíamos escuchado, pero cada vez que se pasa, siente uno como que aguas, Gina.
Exacto. Saludos a Anselmo Insunza, que está aquí. Dice, hay que dejar nuestro like. Sí, ay. Y, oye, también de esta carreta. Dicen que varias personas que han intentado capturar en video o en audio los sonidos de la carreta, no pueden. Los dispositivos fallan, las baterías se agotan, los archivos se corrompen, o simplemente no se graba nada. Y esto es muy común, cuando está pasando un fenómeno sobrenatural, que no puedes captar la evidencia.
Sí, es difícil captarlo, poniendo cámaras y haciendo de todo, es muy complicado realmente, porque precisamente por eso no se le puede aplicar un método de investigación en cuanto a, por ejemplo, el método científico. O sea, se pueden a emplear diferentes métodos de investigación, pero obtener el resultado como uno lo espera, entonces, hablando del método científico, es imposible, porque no sabes cuándo va a ocurrir, ni cómo, ni dónde, ni cómo lo podrías provocar. Entonces es lo que complica, digamos, a la ciencia comprobar este tipo de experiencias. Lo que sí sabemos es lo que la gente nos ha podido compartir en cuanto a sus experiencias. Y vamos a continuar, venimos a escuchar relatos, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo.
Recordando un relato,
sí.
Eran unos hermanos que los habían invitado a una feria del pueblo, los cuales sus padres no los habían dejado ir a este baile, pero pues ellos desobedecieron, se fueron porque pues, andaban quedando, como dicen, andaban pegando con unas chicas ahí de otras rancherías y ya se había armado el bailongo.
Eso.
Ellos fueron y acudieron a este baile, entonces rieron, estuvieron súper divertidos.
La pasaron bien, ¿no?
Ya cuando regresaban a su casa estaba lloviendo muy fuerte. Para entrar a este pobladito, a esta ranchería, pues tenías que irte por toda la orilla de un río de riego. Pues ellos sí, pues estaba muy llovido, venían tomados. Para desgracia, pues se volcaron, se fueron hacia el río y murieron. Porque el río llevaba mucha agua porque había estado lloviendo. Uh-huh. Bastantito de esas
muy caudalosas
lluvias que se aplanan y que en un ratito llueve lo que no llueve en un año.
Sí, sí.
Pues para no hacerlos tan largos, estos chavos pues fallecieron. Uh-huh. Fallecieron y de hecho, a su honor de ellos, de los hermanos, hay un panteón en esta ranchería. Para todo esto, pues esta desgracia que sucedió, pues dejado estas almas en pena de estos jóvenes, porque se dice que cuando alguien está en peligro de caer por cuando está lloviendo, cuando está muy lodoso, se aparecen estos jóvenes, se les aparecen y les hacen el aviso de que vayan más despacio. También muchas personas comentan que cuando pasan por cierto tramo de esta carretera acerca del río, escuchan voces, escuchan chiflidos y la verdad pues asusta a la gran mayoría de las personas. Muchas de las personas atribuyen que no han tenido accidentes gracias a ellos, que porque les han avisado que el camino está malo y se regresan o se van con mayor precaución. Bueno, está aquí en mi pequeño relato. Se despide su amigo el vikingo Esquivel desde Heroica Matamoros, Tamaulipas. No sin antes saludarlos a todos ustedes, mandarles un abrazo. Saludos desde Heroica Matamoros, Tamaulipas, donde...
Dilo, vikingo.
Respira el miedo.
Vaya que sí, de gran manera, mi querido vikingo. Muchísimas gracias. También se le extraña a nuestro querido amigo. Qué bueno que está esta oportunidad de enviar audios. Y pues nosotros con esto lo recordamos con mucho cariño. Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Agradecemos tu presencia y participación. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Como siempre, te deseamos que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches. Descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Okay.